En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El Real Madrid atraviesa por un momento dulce. Lleva 15 partidos en lo que va de temporada, 15 partidos sin derrota alguna, con 13 victorias y 2 empates, 35 goles a favor y 10 en contra. Con la de ayer en Elche, son ya 6 victorias consecutivas fuera de casa, aún lejos del récord de 13 logrado con Zidane. La sensación que transmiten los de Ancelotti es la de un equipo firme, con las ideas muy claras, camaleónico, capaz de jugar de diversas formas, bien dominando, bien al contragolpe, y con futbolistas jóvenes y descollantes, como es el caso de Valverde, Rodrigo o Tchouaméni, que han venido a fortalecer a un grupo de veteranos ilustres y de gran rendimiento como Modric, Kroos o Benzema. Lo dicho, el Real Madrid está de dulce. Ancelotti quiere prolongar la racha hasta que llegue el Mundial. Le restan 6 partidos, 4 en Liga, 2 en Champions. Tras Qatar empezará una nueva temporada, incierta, porque nunca antes tuvimos un Mundial en noviembre. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues ya conocemos la fecha en la que reabrirán los puntos de urgencias extrahospitalarias que antes de la pandemia había en barrios y municipios. El anuncio lo ha hecho la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea. Ante las críticas de la oposición por falta de planificación, ¿cómo van a funcionar? Eva Prat tiene los detalles.
La apertura de los 78 centros, más el del Molar y Alcalá de Henares, será el 27 de octubre. Atenderán las 24 horas todos los días con médico, enfermero y celador y se adelanta el horario de apertura a las 5 de la tarde. Habrá refuerzo en los centros con más demanda asistencial y se ofrecerá a los profesionales de atención primaria una jornada complementaria retribuida con carácter voluntario.
Y anuladas 19.500 multas que el Ayuntamiento de Madrid impuso de forma reincidente y errónea por accesos indebidos a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Mar García nos cuenta lo que tienen que hacer los sancionados.
No hace falta ninguna reclamación. Los afectados por las multas de Plaza Elíptica recibirán una carta para recuperar su dinero donde se les pide una cuenta bancaria para ingresar la cuantía. Devoluciones que empiezan a partir del próximo mes, cantidades que esperan desde Cibeles, llegue al bolsillo de los conductores lo antes posible. No se anula la primera sanción. Si las siguientes, las que llegaron repetidas, las impuestas entre el 22 de febrero y el 2 de mayo. La anulación, recuerden, es de oficio, más de 1.600.000 euros que vuelva al bolsillo de los conductores.
Y nos vamos a ir en el informativo a Arroyomolinos. Atención al llamamiento que hace la policía local ante el aumento de robos de cable de farolas para sustraer el cobre. Calcula que han desaparecido 10.000 metros valorados en más de 15.000 euros.
Actúan durante el día. Creemos que van con furgonetas y trajes de empresas de electricidad. Lo que sí decimos a cualquier vecino, pedimos totalmente la ayuda de ellos, que nos llamen. Cuando vean a alguien trabajando en alumbrado, nosotros conocemos a los operarios del municipio, pero siempre que nos llamen, que aunque les suene raro, oye, que llamo que están trabajando, pero que nos llamen.
Y con nocturnidad y alevosía actuó la mujer de 24 años que ayer sustrajo un bebé recién nacido en un hospital de Basurto, en Bilbao. Lo intentó con varios niños también, al que consiguió secuestrar. Lo ha abandonado esta mañana en un felpudo de un piso. La mujer está detenida. Aymar, que así se llamaba el niño, ya descansa en brazos de sus padres.
En fin, estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en la letra pequeña con toda la información deportiva del día, ponemos la luz sobre los titulares, sobre lo más llamativo. El Real Madrid se impuso 0-3 en Elche en un partido que pasará a la historia porque el VAR le anuló 3 goles, todos ellos por fuera de juego, 2 a Benzema y 1 a Alaba. Brillaron Lunin, Valverde y Rodrigo, autor este último de 2 asistencias. El brasileño sobre los 3 tantos anulados.
Sí, que fue un partido un poco raro, ¿no? Creo que primera vez en mi vida que anula a 3 goles de mi equipo, y después del gol de Karim estábamos bromeando ahí. Yo decía, seguro que estoy fuera de juego porque siempre anulaban. Pero bueno, fue un partido raro, pero estamos felices por meter 3 goles y ganar.
Esta noche llega el turno para el Barça, recibe al Villarreal a las 9 de la noche. Si gana, seguirá a 3 puntos del Real Madrid, pero el equipo llega con dudas tras los palos frente al Inter y el Real Madrid. Xavi comienza a ser discutido, el técnico lo asume.
A pesar de que pues esta semana ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos, tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos y si no se ganan, pues vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más.
Recordamos los resultados del resto de la jornada. Valladolid 4, Celta de Vigo 1, Cádiz 0, Betis 0, Real Sociedad 1, Mallorca 0. Octava victoria consecutiva de la Real, 5 en Liga, 3 en Liga Europa. El técnico donostierra Imanol está orgullosísimo de su equipo.
No encuentro calificativos, o sí, que tengo una gran plantilla que se deja el alma, como habéis visto. Creo que no es fácil, 8 consecutivos en la Real y pocos equipos pueden decir que han sido capaces de ganar 8 veces seguidas y además jugando cada 3 días.
El Atlético vuelve al trabajo esta tarde tras el empate contra el Rayo. Hoy nos preguntaremos qué está ocurriendo en el Metropolitano entre parte de la hinchada y el Cholo. La sintonía magnífica de hace tiempo parece haber perdido fuerza. ¿Es el desgaste? ¿Son los resultados? ¿Es por el fútbol que practica el equipo? Buscaremos respuestas al respecto. Fútbol femenino, Liga de Campeones. El Barça goleó anoche al Benfica 9-0. El Real Madrid debuta esta tarde en la fase de grupos en Albania frente al Blaznia, en principio el único rival sencillo en un grupo en el que también están el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Habla el técnico blanco José Alberto Toril.
Una competición muy importante para nuestro club, para nosotras. Estamos dando pasos cada día, creciendo, y estamos donde queremos, ¿no? Entre los 16 mejores de Europa y vamos a empezar bien, intentar hacer un buen fútbol y conseguir los 3 primeros puntos.
Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 6:30 a partir a través del 106. Por cierto, tarde noche terrible ayer con 2 sucesos luctuosos. Un socio de la Real falleció tras ser evacuado de Anoeta justo antes del partido del equipo donostierra frente al Mallorca. Y durante el Unicaja Dijon de competición europea en el Martín Carpena de Málaga falleció Martín Urbano, uno de los padres del baloncesto malagueño. Baloncesto y Euroliga. El Real Madrid sumó su segunda derrota consecutiva en Europa. Cayó en el Palacio frente a Olympiacos por un ajustadísimo 87-89. Slukas anotó la canasta del triunfo a 3 segundos del final. Tavares cerró el último tiro que hubiera llevado el partido a la prórroga. El técnico blanco, Chus Mateo, pudo ganar cualquiera.
Yo creo que ha sido un partido muy, muy igualado, muy punto a punto. Los pequeños detalles seguramente pues han definido el que el partido cayera de un lado o de otro. Creo que hemos estado hasta el final peleando por la victoria. Obviamente pues estamos disgustados por haber perdido el partido en casa, ¿no?
Hoy se pasará por este partido de la una José Luis Pichel, el nuevo entrenador del Fuenlabrada de básquet. Llegó como interino tras la destitución de Raventós, pero se mantiene en el cargo tras la victoria contra el Betis. El sábado dirigirá el equipo en Zaragoza. En la Liga Femenina, cuarta jornada. Estudiantes juega hoy en la pista del Valencia. Será a las 6:30 de la tarde. El turno del Leganés llegará el sábado recibiendo al Uni Girona. Madrugada de NBA. Se jugaron 12 partidos. El mejor jugador del último europeo, Billy Hernán Gómez, no jugó un solo minuto en la victoria de su equipo, los Pelicans, frente a los Nets. Lo mismo le ocurrió a Garuba con los Rockets. Juancho Hernán Gómez solo jugó 7 minutos en su debut con Toronto, que ganó por 3 puntos a los Cavaliers. Juancho sumó un rebote y un robo. La única nota positiva fue la del canario Santi Aldama, que fue titular y brilló con 18 puntos y 11 rebotes en el triunfo de Memphis sobre los Knicks en la prórroga. Y tenis, Paula Badosa quedó fuera del Master 1000 de Guadalajara. Abandonó tras perder el primer set frente a la rusa Azarenka por 6-2. Paula dijo sentirse enferma desde hace unos días. Su eliminación supone que no estará en la Copa de Maestras que se disputará en Fort Worth, en Estados Unidos, entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre. 1:09. El Real Madrid, la historia de un partido, 0-3, 3 goles anulados. Y es que ganó el Real Madrid 0-3 en Elche, fortalece el liderato, pero el partido pasará a la historia por los 3 goles anulados al equipo blanco. 3 goles anulados por el VAR, todos por fuera de juego. De Vinicius en el primero, de Benzema en el segundo, este con escuadra, cartabón y diversos elementos aritméticos para dilucidarlo, y de Carvajal en el tercero, inaudito por poco habitual. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto no lo habías visto tú, Carlos. 3 goles anulados por
no
el VAR en un mismo partido, ¿eh?
No recuerdo. Por el VAR, desde luego, seguro que no. No sé si antes de que llegara esta tecnología en algún partido sucedió algo similar, simplemente con la apreciación del árbitro, del juez de línea. Pero sí, es curioso sin más, ¿eh? Yo no le doy mayor trascendencia. Entiendo que hay que asumirlo. Cuando hablamos al inicio de temporada, recuerdo que tuvimos aquí árbitros para hablar de esta tecnología, yo les planteaba directamente si esto de anular un gol por quién sabe cuánto, si un centímetro, medio centímetro,
así fue,
dos centímetros, realmente tiene algo que ver con la esencia de la norma.
Y que te dijeron que no.
Dice, que lo que dice claramente es que evidentemente está para que el delantero no se beneficie claramente de una posición con respecto al defensor. De eso nadie puede sacar defensa, digo, de los goles que
ventaja.
Ayer, o ventaja en este caso. Bueno, pues esto es un poco, y la explicación que me dieron, a mí no me convence, pero bueno, es válida. Es como el que gana una prueba de 100 metros lisos, porque el pecho, la camiseta, llega un poquito, un centímetro antes que la del rival. Pues te tienes que quedar con esto, pero
viene
en este
pasando.
Sentido, la verdad es que ¿qué le vas a hacer? Hay que asumirlo.
Viene
no
pasando habitualmente, no solo en este partido, viene pasando todas las semanas. Pero ayer, por ejemplo, el segundo anulado por ese fuera de juego de Benzema, Nacho, es que es por 2 milímetros, encima era una jugada tremenda, ¿eh?
Es verdad, pero también yo os diría, ¿y dónde ponéis entonces claro. el margen? Porque claro, si tú dices, bueno, es que hombre, por 2 centímetros a tal equipo no se le puede anular ese gol. Vale, y otro dirá, ay, por 2 centímetros más sí, a mí sí. Claro, el problema es cuantificar claro. dónde. Y entonces yo creo que la norma, o sea, siempre va a dar pie a conflicto. Otra cosa es que se cambiara. Ayer, por cierto, escuché una idea que me pareció original, que es que mientras que la línea toque cuerpo del defensor, pues ya ahí no habría fuera de juego. Bueno, ya tienes un margen con el que jugar.
Cierto.
Ya no hablamos de 1 centímetro o de 3.
Bueno, y además...
Pero bueno, en cualquier caso, yo no había visto nunca nada igual. Eso es verdad.
Yo,
claro.
yo no quiero prolongar esta discusión porque es bizantina, pero en España encima no estamos con la tecnología punta, ¿eh? El fuera de juego semiautomático que se aplica en Champions y Mundial no es lo de aquí, que es una tecnología más primitiva y, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero la línea puede ser más delgada, se puede trazar una décima de segundo antes de que la pelota salga del pie. En fin,
correcto.
Dejémoslo. Mensaje de Ancelotti antes del partido. Hablábamos ayer, rotaciones. Pues muy pocas rotaciones, solo 2. Mendy y Tchouaméni descansaron. Ancelotti.
La preocupación por este partido, que era un partido importante, porque después del clásico se podía pensar de bajar un poco el nivel. Quería tener el equipo con la rotación, no quería darle más excusas. El equipo ha jugado bien, estaba bien concentrado también. El partido, la parte ofensiva ha sido muy bueno, hemos tenido mucha movilidad.
Mensaje potente que llegó al vestuario claramente, Carlos, por el que el equipo salió muy enchufado, iniciar el partido.
Sí, sí. Tiene que empezar primero por el entrenador. Y el entrenador yo creo que manda el mensaje claro, como contábamos ayer por la tarde en el enfoque, dejando claro que en la alineación hay solo 2 cambios con respecto a la alineación contra el Barcelona y podemos decir que son 2 cambios de titulares por titulares, porque claro, es quitar a Mendy y meter a Rüdiger, que más o menos es casi lo mismo.
Y Rodrigo.
Y Rodrigo, quitar a Tchouaméni para darle un poco de refresco, de descanso, con lo cual estás dejando muy claro. Y eso lo reconoció además también después del partido Almirón, el técnico del Elche, como agradeciendo al Real Madrid que se hubieran tomado con máximo respeto tanto el partido como a ellos, dejando claro que iba a ser evidentemente un partido complicado. Así que por ahí yo creo que empezó Ancelotti a ganar el partido.
Temporada muy dulce del Madrid hasta ahora. 13 victorias, 2 empates en 15 partidos. ¿Eh?
Absolutamente, sí. Invicto, total. De momento no ha conseguido ningún equipo meterle mano, hincarle el diente. Y de eso también hablaba precisamente Ancelotti, de intentar hacer granero. Es decir, ahora mismo acumular todo
antes
lo que
del
pueda,
mundial.
Porque ahí todo el mundo tiene sus dudas y Ancelotti es el primero y además lo ha reconocido públicamente que después del Mundial no se sabe muy bien qué va a pasar y cómo se va a encauzar el resto de temporada. Y ayer hablaba precisamente de que ahora mismo hay que aprovechar el momento que atraviesan porque luego ya veremos.
Yo creo que esto es un momento importante de la temporada por muchas cosas, porque el equipo está bien en este momento, no mostramos incertidumbre, estamos bastante sólidos en el campo, no tenemos muchos problemas. Creo que la próxima semana vuelve también Dani Ceballos, creo que sábado vuelve Tibú. El equipo físicamente es en salud y tenemos que aprovechar de este momento. Tenemos muchos partidos, es que no tengo una idea fija de un 11, porque como he dicho, tenemos muchos recursos también afuera del 11.
Buen partido del Madrid frente a un Elche que plantó cara, por muy colista que sea, porque ha tenido un calendario de locos. El Elche se ha enfrentado a toda la aristocracia de la Liga Española a estas alturas del campeonato. Hasta el 0-2 no estuvo esto resuelto. ¿Qué puedes decirme, Nacho, novedoso de Valverde? Es impresionante el momento de forma, ya no por los goles, que son 6, sino porque es que en el 84 y en el 85 se metió 2 sprints para presionar con el partido decantado.
Claro, me lo pones difícil, ¿eh? Novedoso es como decir algo nuevo de Benzema. Pero sí que te diría una cosa. Para mí, Valverde, como el resto, ahora mismo la diferencia está en que salen seguridad, de que todo les sale de cara. Fíjate, de verdad, que todos los equipos salen a... Bueno, a ver si hacemos esto bien, a ver si no nos meten gol, a ver si conseguimos salir... Ellos salen a divertirse. Hubo ratos ayer en ese... Toca, que de verdad a mí me recordaban los Glover Trotters. Y pueden pensar los que no sean del Madrid, qué exageración, da igual, olvidaos ahora mismo, yo pido al oyente que se olvide de la camiseta, que vea unos futbolistas que están en tal nivel de confianza, en tal nivel de velocidad de movimiento de balón, de precisión en los pases, y luego de seguridad atrás, que lo que hacen es divertirse, es que se vio ayer. Los 4 de arriba ahora mismo del Madrid se divierten. Y es que Valverde encima está explotando lo del tiro desde fuera, que es algo que el Madrid no tenía, por cierto.
Sí, sí. 6 goles. Lo de los 10 goles sí. Se le va a quedar corto, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, él hablaba primero de la eficiencia del equipo como tal, de salir como salieron a tomarse el partido tan en serio como el del Barcelona. Y hablando de esa faceta goleadora que ayer además marcó con la pierna mala, con la izquierda.
A pegarle con izquierda, la derecha va a ser la inhábil. Bueno, contento. Demuestra bueno, el día a día el trabajo que se hace con los entrenadores, quedarnos tirando con determinados compañeros. Creo que está sirviendo, está ayudando y tengo que seguir por ese camino. Que entráramos a buscar el partido con la misma gana que fuimos a buscar el partido de Barcelona. Sabemos que es clave seguir ganando, eso te ayuda mentalmente a seguir enfocado en el objetivo. Y hoy creo que el partido estuvo muy bien, trabajamos bien, nos movimos mucho. Eso también genera bastante espacio, bastantes jugadas de gol. Los 3 de arriba estuvieron espectaculares, se han movido constantemente, han juntado paredes, han creado ocasiones, millones. Así que bueno, felices por el trabajo de ellos.
Y luego lo que tú comentabas, del Toro, el tema de la apuesta con Ancelotti, que creo que va a ser claramente superada. No creo que vaya a tener muchos problemas en esto el entrenador del Real Madrid para seguir teniendo el carnet de entrenador, que luego escuchamos la broma que ya en su día transmitió. Bueno, Valverde aceptó el reto, son 6 en lo que llevamos de temporada y todavía estamos en el primer tercio.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy bien. Estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador, pero bueno, creo que eso me ha ayudado también a tener esa fe, esa confianza y esa gana de querer ir a buscar el gol.
Bueno, no parece que se vaya a retirar Ancelotti por este motivo, evidentemente la pregunta para Ancelotti ayer era, ¿le subes la apuesta de 10 a 15?
No, ya he arriesgado a decirle 10, afortunadamente, ojalá pueda marcar 4, así que mi carnet no se rompe, se queda intacto, pero Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo, aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Lució Valverde, brilló Rodrigo, Nacho, me gusta incluso más como segunda punta aquí en la banda, y la sociedad que está empezando a formar con Benzema promete muchos dividendos para el equipo, ¿eh?
Claro, es verdad que Benzema es un compás perfecto para que todos giren a su alrededor, porque claro, todo cada balón que le dan, él lo mejora y lo devuelve mejorado y le da continuidad, porque no se para. Entonces, claro, ellos tienen, yo creo que en eso tienen una gran suerte Vinicius y Rodrigo, de que sea Benzema el que está ahí en medio haciendo de pegamento y no sea otro perfil. Imaginaos que fuera un perfil de un rematador. Pues ya ellos tenían que trabajar para luego ponerle el balón. Es que no, es una boya a la que tú le, una pared a la que le vas dando el balón y te lo devuelve bien. Le das el balón y te lo devuelve bien. Y claro, por eso digo que es que están felices. Si es que era como, estaban jugando un gol regañado en un patio donde hay unos muy buenos y otros que no eran tan buenos. Aunque, por cierto, yo, como decías antes, José María, le doy valor al Elche, porque para ser colista y no haber ganado ningún partido, estuvo muy bien el Elche, muy serio, dentro de lo que podía plantear, claro.
Plantó cara hasta el 0-2, indudablemente. Rodrigo, claro. Sí, sí. De dulce, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, y además bromeaba un poco con esto que estabais comentando acerca de su movilidad en todo el frente de ataque del Real Madrid. Bueno, él tiene una posición base de partida, pero él asume que le da un poco igual porque tiene libertad por parte de Ancelotti para moverse por todo el frente del ataque del Real Madrid.
A veces ni yo lo sé de lo que juego. El míster siempre me pide para movimentar mucho y no para estar solo en la banda. Claro, yo empecé el partido por la banda, pero luego a mí me gusta jugar por el centro y estar movimentando siempre, estar libre en el campo, creo que es donde siempre juego mejor.
Tercer nombre propio, Andriy Lunin, el joven ucraniano, ha jugado 6 partidos seguidos, Carlos. El domingo, el sábado, sí, ya jugará Courtois, parece recuperado, si no hay contratiempo. Y lo ha hecho francamente bien. No es fácil sustituir a Courtois, y mucho menos cuando vienes de una inactividad prolongada, como es su caso.
Sí, ha hecho 2 porterías a 0 en Liga, a las 2, que no está mal, el día del Getafe y ayer en el partido contra el Elche.
2 grandes manos ayer a Nico y Clerc, ¿eh?
Sí, 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 la de la primera parte a Nico, iba al palo ahí el balón, no sabemos si hubiera entrado o no, pero por si acaso. Y luego la segunda es providencial, porque es verdad que el Madrid, con el rollo este de los goles anulados, solamente 0-1, y llega el paradón a la ocasión de Carlos Clerc, ese remate de cabeza cerquita, en un momento en el que, bueno, hubiera empatado el partido del Elche y quién sabe lo que hubiera pasado. Un tipo como Lunin, como dice Ancelotti, frío, es un hombre muy concentrado, hablando de eso, ¿no? De conseguir esta nueva portería a cero y de cómo trabaja y cómo se motiva día tras día, teniendo en cuenta que delante generalmente tiene al mejor portero del mundo, lo que hace que pueda jugar muy poco.
Siempre es bueno dejar portería a cero, como tanto para portero como para todo el equipo. Es lo que he dicho, defensivamente estamos muy bien, agresivos, y arriba siempre, siempre creamos daño. Es lo que te exige este club, ¿no? Tú estás trabajando todos los días con los mejores jugadores, entrenadores, te ayuda a todo el mundo, así que trabajando físicamente, técnicamente, no hay mejor sitio del mundo, y mentalmente, bueno, me ha ayudado todo el mundo del club. Bueno, es fácil, yo estoy en el mejor club del mundo, es el mejor sitio, yo, toda mi familia, yo estamos muy felices, y lo que hago es disfruto todos los días, trabajo diario con los mejores, muy buenos compañeros, el grupo, ambiente, entrenamientos son de alto nivel, ¿no? Y todo va de cabeza, me preparo y las cosas físicas y técnicas son de trabajo.
Y cómo habla encima el castellano, ¿eh? La verdad que lo habla francamente bien, lleva unos años, pero hay gente que lleva tanto tiempo más y lo habla de otra manera.
Algunos no les escuchamos.
Bien diferente. Un último nombre propio, Nacho Tchouaméni, salió la última media hora de partido y dejó un formidable pase en el 0-3. Ahí hay mucha calidad, de mucha capacidad de recuperación, ¿eh?
Sí, es un futbolista ya... En ese sí que ya no hay dudas, ¿eh? Igual que, por ejemplo, en Lunin podíamos pensar, es un chico de futuro, pero ¿es portero para el Real Madrid? Bueno, pues esa duda ya la ha resuelto. Ya ha demostrado que puede jugar, que es una opción válida. Tchouaméni, es que realmente, ¿cuánto hemos hablado de Casemiro en las últimas semanas? ¿Os acordáis?
Nada.
No lo hemos citado, ¿eh?
No. Y pues, era difícil.
Solo para decir,
claro,
que juega poco.
Pues escúchame. A mí, sí, efectivamente, solo para decir que allí no le va muy bien. Eso pero me parece que alguien que consigue que no se hable de Casemiro, pues es que ya es indiscutible. Y efectivamente tiene además todas las cualidades que para mí que necesita el Real Madrid ahí, porque tiene la presencia física, tiene potencia, pero luego tiene un toque de balón, tiene una salida de balón, que eso al Madrid le viene de maravilla. No sé, es que realmente ahora... la lista, José María, la podía seguir haciendo de todos, sí, porque sí, el punto en el que están, yo le doy todo el valor del mundo, os lo digo de verdad, a Ancelotti, porque cuando los equipos pierden, ¿a quién echan?
Al entrenador.
Sí, ¿de quién es la culpa? Hombre, pues cuando el equipo ahora está brillante, yo creo que hay que darle para mí toda la responsabilidad a Ancelotti, que ha conseguido ese punto de felicidad general, por decirlo de alguna manera. Y luego ha ampliado el abanico de los importantes.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
No, poco más. Hoy ha habido entrenamiento de recuperación para todos los que jugaron ayer el partido de manera casi íntegra en el Martínez Valero. Courtois sigue progresando bien, trabaja con normalidad, así que, como decía Ancelotti ayer después del partido, si no hay contratiempo, el sábado volverá a la portería del Real Madrid contra el Sevilla. La semana que viene empezará Ceballos a trabajar con el grupo, pero todavía evidentemente le queda un poquito. Así que nada, el estado de felicidad máxima ante un Sevilla el sábado, que es verdad que es un equipo y que viene con mucho nombre, muy pero armado, viene muy tocado, tanto anímica como físicamente. Sí, viene con muchas bajas.
Con bajas importantes y con problemas futbolísticos importantes, a pesar de la llegada del nuevo entrenador Sampaoli, mañana hablaremos más de ello. Y esta noche juega el Barça, recibe al Villarreal, 9 de la noche en el Camp Nou, viene de dos palos consecutivos frente al Inter y el Real Madrid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que está el Barça para pocas bromas, si perdiera hoy se iría a 6.
Sí, ahora mismo son 6 puntos de diferencia después de los conseguidos ayer por el Real Madrid, así que obligado a ganar para seguir manteniendo esa diferencia al menos de 3 puntos. Parece que va a haber cambios, Xavi va a retocar el equipo tratando de buscar esa victoria ante el Villarreal. Por ejemplo, se prevé la entrada de Jordi Alba en el lateral zurdo, en la medular Busquets cedería su puesto a De Jong y también habría cambios en los extremos con la entrada de Ansu Fati, que está demostrando que empieza a recuperar su mejor versión, lo hizo el otro día en el Bernabéu, y Ferran Torres en el otro costado, autor del gol frente al Real Madrid. Xavi Hernández habla de seguir exigiéndose, de reponerse a estos palos y de autoexigirse para seguir ganando títulos, porque la plantilla y las palancas han hecho un equipo para ganar títulos.
Esto es el Barça. El Barça no hay años de transición. Y yo creo que este año estamos, bueno, quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club, yo tengo que ser muy honesto. Creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos y si no se ganan, pues vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más. No me tengo que esconder.
Partido de alto riesgo este para el Barça, Nacho, ¿eh?
Y tanto, pero me parece que es un ejercicio de sinceridad absoluta y de valentía lo que ha hecho Xavi en lo que acabamos de escuchar. O sea, él no dice, bueno, es que necesitaríamos tiempo, hay que adaptar al equipo, son muchos jugadores nuevos. Mira, no ha vendido nada de humo. Me parece que es muy claro. Él sabe que con el equipo que me han dado tengo que ganar. Y si no gano, pues me echarán. Pues, entonces me parece un ejercicio de honestidad. Pero también es verdad que es que ahora le van a venir de aquí al Mundial. Es que de aquí al Mundial se va a jugar toda la temporada, ¿eh? En Europa y en la Liga. Y si se queda fuera de la Champions y descolgado un poco en la Liga, uf, imaginaos lo que va a ser la segunda parte del año, ¿eh?
Le critican especialmente en Barcelona, Carlos, a Xavi, que no tiene plan B, que cuando las cosas no funcionan, el equipo no tiene otro libreto que el que quiere dominar desde el principio, ¿eh?
Bueno, pero, a ver, eso es un poco estilo Barça. No creo que sea una cosa exclusiva de Xavi, sinceramente. Ayer hubo unas declaraciones ahí que salieron diciendo que él entendía que habían jugado como él quiere en el Bernabéu y contra el Inter de Milán.
Pero no era exactamente
No, así. Estaba descontextualizado porque él luego apunta que esa es la idea. Evidentemente él tiene una idea muy clara de juego y él habla de esa idea que hereda, y lo dice además claramente, de Guardiola en adelante. Lógicamente es el fútbol que a él le gusta y el que propone. A lo mejor en eso es menos flexible que otros entrenadores en el Barcelona. Por ejemplo, Luis Enrique. A mí Luis Enrique me parecía que tenía un abanico. Eso es. Bueno, Valverde incluso a lo mejor hasta se salía demasiado del estilo puro, estilo Cruyff o Guardiola. Pero a mí Luis Enrique sí me parece un entrenador con más alternativas y con más variedad a la hora de implementar estilos de juego. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada club, de cada entrenador, y si confían en él, pues para adelante con él.
Por cierto, ¿cómo llega el Villarreal, Laura?
Pues tiene la baja de Gerard Moreno y de Coquelin y bueno, pues vienen con ilusiones renovadas después de la victoria contra Osasuna del pasado lunes. Recordamos que el Villarreal jugó el lunes después de una racha de 4 partidos sin ganar. En el Barça la gran novedad fue el regreso de Bellerín a la convocatoria, pero en principio parece que no va a ser de la partida.
Y multazo tremendo para Laporta por bajar al vestuario en el Bernabéu, ¿no?
Sí, yo creo que lo podemos pagar cualquiera de nosotros. Y no sé pues si tiene
incluso Quique Viso podría pagar.
Incluso si incluso tiene pronto pago, creo, pues serían 75 euros.
Yo creo que Bonilla pagando 150 baja con gusto al árbitro de turno a decirle a la cara en el vestuario lo que dice en las ondas.
150 euros le han puesto de multa por bajar en el Bernabéu a hablar, eso sí, educadamente, como dice el comunicado del FC Barcelona, a hablar simplemente con los colegiados y pedirles su opinión de por qué habían tirado del VAR en determinadas ocasiones y en otras no.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Cuidaos. Hasta luego.
Vamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer. Let's go, now.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 31 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros lo último del deporte madrileño. El Atlético volverá esta tarde al trabajo tras el empate a 1 frente al Rayo. Gracias a que el Betis no ganó en Cádiz, los rojiblancos se mantienen en zona Champions, son cuartos. El domingo se miden al Betis quinto con los mismos puntos que el Atleti en el Villamarín. El Betis, por cierto, sin Canales, baja relevante, expulsado ayer en el Cádiz 0-Betis 0. Nos preguntamos hoy qué está ocurriendo en el Metropolitano. ¿Se ha roto la química casi divina que unía a Simeone con buena parte de la afición? Recurrimos a dos compañeros que siguen el día a día de los rojiblancos. Francisco Javier Díaz Picu, compañero del diario AS. Picu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Y José Luis Guerrero, compañero de la web digital Relevo, medio recién nacido, que está subiendo como la espuma en las últimas semanas. José Luis, ¿qué tal te va la vida? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer y encantado de estar con vosotros en las ondas, con Pico y contigo, José María.
Encantado de saludaros a los dos. Oye, lo que veis, lo que oís, lo que sentís en el Metropolitano, ¿se ha roto esa química Simeone-Grada, Pico?
Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Lo primero, la gran cantidad de partidos que hay. No da tiempo a saborear prácticamente nada, ni las victorias, ni las derrotas ni los empates. Hay un partido martes a las 9 o la semana siguiente miércoles a las 7, sábado a las 4, domingo ya no se sabe uno ni contra quién juega, ni si juega en Liga ni Champions. Hay tal cantidad de partidos, ¿no?, que el calendario atropella y atropella a todos, ¿no? Uh-huh. A jugadores, a técnicos, incluso también a los aficionados, que ya digo que no da tiempo ni a saborear una victoria ni una derrota, ¿no? Eso yo creo que lo primero. Luego lo segundo, el Atlético, el nivel de exigencia que hay ahora en Atlético de Madrid es brutal, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes que solo han visto al Atlético ganar y solo piensan en un Atlético ganador, ¿no? Los que peinamos canas y tenemos cierta edad, nos acordamos de esa etapa donde el Atlético lo pasó tan mal, donde se bajó, donde quedar tercero ya era algo importante. Ahora la gente joven, los que vienen apretando, no, eso ya no les sirve para nada. Ya solo quieren ver a un Atleti que gane, un Atleti que compite con Real Madrid y con Barcelona. Y bueno, eso es positivo porque es lo que ha conseguido Simeone en estos años, ¿no? Sí, que la exigencia sea muy grande y solo quieren ver un equipo ganador, ¿no? Y luego el desgaste. Simeone lleva 11 años en el club. Bueno, estamos viendo que es un caso atípico, ¿no? Y eso hace que, bueno, que también el desgaste hace que lo que antes te valía ahora no te vale, que al principio la gente estaba contigo a muerte y ahora pues hay gente que no, gente que quiere ver también ganar y ver jugar bien a tu equipo. Entonces, bueno, yo creo que se mezcla un poco todo, ¿no? A la pregunta de si se ha roto el idilio, yo creo que no. Yo creo que Simeone sigue teniendo mucho crédito, tanto en la parte de arriba como en la grada, pero que el nivel de exigencia ha subido.
Esto del relevo, de la fractura generacional, me lo comentaba muchas veces Juan Pablo Colmenarejo, al que le envió un mensaje al cielo, un abrazo bien sentido, y me lo comentan también otros rojiblancos veteranos, ¿no? Que ellos claro, tienen más paciencia y que los jóvenes se creen que el Atleti gana la Liga todos los años y que los títulos son fáciles. José Luis, has escrito recientemente sobre esto, cuentas que ya desde el partido contra el Girona, buena parte de la grada no responde a las peticiones de apoyo del entrenador.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no veo ningún entrenador mejor para el Atlético de Madrid que Simeone, que muchas veces cuando no tienes algo, luego lo echas en falta, que es verdad, como decía Picu, que ha colocado en la élite, no de España, sino de Europa, al Atlético de Madrid. Pero sí que es verdad que los últimos partidos, al menos yo lo que he vivido o he palpado desde el Metropolitano, que Simeone se volvía hacia la grada. Por ejemplo, el otro día contra el Rayo fue muy claro, ¿no? A partir del minuto 60-65, que el propio Cholo estaba viendo cómo el Rayo se estaba viniendo arriba y el equipo un poquito abajo. Otras temporadas él se volvía hacia la grada, pedía ánimos, pedía, pues, en definitiva, el factor canchero, ¿no? Desde meter al público en el partido. Sí que es verdad que en el Calderón incluso la gente apretaba mucho más y no había respuesta, ¿no? No sé si tal vez por ver otra vez que en los minutos finales se te puede escapar un partido. El otro día fue contra el Rayo de Vallecano, pero bueno, en el anterior partido de Liga contra el Girona, un recién ascendido, estuvieron los últimos 20 minutos sufriendo de alguna manera, ¿no? Para conseguir esos tres puntos. El propio Simeone dice: sabemos que no podemos pedir nada a la afición porque lo han dado todo. Entonces, no sé, es un poco un ambiente extraño, ¿no? Porque el Atlético vive como una montaña rusa, ¿no? Si ahora gana contra el Betis, incluso pues los mismos que estaban criticando a Simeone hablarán de pelear por la Liga, y si no se gana contra el Betis, se va a hablar de temporada de fracaso, ¿no? Sí. No hay término medio en este Atlético
de
Madrid.
Uno de los asuntos más controvertidos de las últimas semanas es el de Joao Félix, 37 minutos en los últimos 6 partidos. Hoy publicas precisamente que el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich le tienen en el retrovisor y que le tienen bien visto por si acaso, Picu, ¿eh?
Bueno, pues es un ejemplo de lo que estamos hablando. Joao Félix empezó la temporada como titular indiscutible.
Y con un montón de loas y elogios.
Claro, decíamos, todos decíamos, ¿no? Sí, que iba a ser la temporada de Joao Félix, que iba a ser una de las grandes estrellas de la Liga, que debería contribuir a que el Atlético fuera un candidato serio al título. Empezó jugando como pareja con Morata y 8 o 9 partidos después ha desaparecido. Más allá de que el entrenador pueda tener culpa, que a lo mejor también la tiene porque no haya sabido llevarle un poco, pero el principal culpable será el futbolista, ¿no? Hay un ejemplo claro, pero al revés, que ha sido Griezmann. Griezmann ha jugado media horita, salió, el hombre se cayó, metía un gol, daba una asistencia, ha sabido aguantar ese tiempo malo y ahora mismo es insustituible en el Atlético, ¿no? Que decirte, yo Félix por la parte negativa y Griezmann al revés, justo por la parte positiva. Bueno, seguro que yo Félix es un jugador de primer nivel. Los grandes de Europa se lo van a rifar, porque hay muy pocos jugadores en el panorama futbolístico europeo con la calidad de yo Félix. Y seguro que las navidades van a ser muy largas en el Atlético con este asunto. De no arreglarse, está claro que parece cantado que tiene que salir en enero. Pero el fútbol da muchas vueltas también.
Sí.
Que igual que empezó siendo titular y ahora ha desaparecido y es el quinto delantero, por ahí, como dice el Cholo, le pone el día del Betis o le pone en Champions, hace 2 partidos buenos y da un vuelco a la situación. Con lo cual el fútbol es que lleva razón el Cholo, es partido a partido, minuto a minuto, y solo el Joao Félix depende de lo que haga el mismo para revertir esta situación.
En ese artículo que aludí antes, José Luis, publicabais una foto de Joao Félix en el banquillo en el último partido contra el Rayo, cabizbajo, pensativo, dedos entrecruzados. Está claro que es un tipo que le cuesta luchar contra la adversidad o se ha cansado de su situación, pero que no es feliz en el Atlético.
Sí, le cuesta, ¿no? No es como no tiene la actitud de Correa. Yo creo que en esta situación, digamos que se están alimentando las decepciones el uno y el otro, es decir, Joao Félix por su parte, porque hay que recordar que no marca desde el 2 de abril, que es mucho tiempo, tampoco es titular en la selección de Portugal, y Simeone, bueno, pues le empezó poniendo titular y ahora es suplente. El otro día contra el Rayo Vallecano veíamos a jugadores como Carrasco, ¿no?, que salieron al campo y tampoco ofrecieron un gran rendimiento. Entonces la pregunta está ahí, ¿no? Es decir, Joao Félix no puede jugar ni esos minutos que el otro día Carrasco no jugó tan bien. Claro, es hablar por hablar y es fútbol, ¿no? Que también es lo bonito de eso, que todo el mundo puede tener su opinión. El propio Simeone dijo que cuando estaba bien Joao Félix jugó, ¿no? Entonces, también te digo que no se ve un poco como complicado que un futbolista, ¿no?, el futbolista franquicia de este Atlético de Madrid con el mayor valor de mercado, el Atlético cometa, digamos, que le deje salir en el mercado invernal, ¿no? Yo creo que depende también mucho de qué es lo que vaya a pasar en estos partidos, el futuro de Simeone. A fin de cuentas, pues es un jugador muy importante que se puede. Joao Félix tiene la misma sensación que Simeone, ¿no? En el Atlético de Madrid tiene sus personas que están a favor y otras en contra. Pero igual que con el Cholo, todo es recuperable. Y como dice Picú, vete tú a saber, ¿no? Que juegue contra el Betis o en la final de contra el Bayer Leverkusen y aparezca y decida, la situación se puede revertir en este Atlético de Madrid.
Pues así está la situación del Atlético de Madrid. Momento de incertidumbre, los resultados mandan. Si el fin de semana ganas en Sevilla, esto se disipará. Si el fin de semana el Atlético pierde contra el Betis, pues irá más. Y además viene el partido frente al Bayer Leverkusen, que esa sí que es una final en toda regla. Picu, José Luis, un abrazo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
A todo esto, chao. Ya sabéis que Lemar está lesionado, lesión muscular, en torno a las 2 semanas de baja. Así que, por tanto, se pierde los próximos partidos con el equipo rojiblanco. Un apunte de la actualidad del Rayo y del Getafe. El Rayo es el primero que entra en liza. Juega el sábado 2 de la tarde contra el Cádiz. El Getafe, largo lo fiamos, no juega hasta el lunes en Vigo frente al Celta, Laura.
Sí, van a ser los dos próximos partidos del Getafe en lunes, pero vamos primero con ese partido el sábado a las 2. Rayo Vallecano-Cádiz, el equipo que sigue trabajando después del importante punto conseguido en el Metropolitano, donde no estuvo Óscar Trejo. Recordamos que se ha roto el dedo de una mano. Veremos si finalmente va a regresar para el partido frente al Cádiz. Con una fédula, se notó su ausencia, sobre todo en la primera parte. José Ángel Pozo, su sustituto, no estuvo a la altura. Y bueno, veremos también si Andoni Iraola vuelve a su defensa de gala con Leugen o sigue confiando en Mumín, que fue una de las novedades también en el centro de la defensa. Mañana a las 12 del mediodía va a comparecer Andoni Iraola en la previa de este choque. Suele ser habitual que entrene a la misma hora del partido, lo hará mañana en torno a las 2 de la tarde, así que antes comparece Andoni Iraola y habrá que preguntarle sobre si va a seguir rotando al equipo. Y como dices, el lunes juega el Getafe, lo hará en Balaídos a las 9 de la noche, después el siguiente lunes también a domicilio lo hará ante el Elche, y bueno, pues ya lo contábamos ayer, Munir recae de su lesión en los isquiotibiales con una micro rotura, y Aleñá, que vio la quinta amarilla, en principio es baja, pero el Getafe va a tratar de recurrir esa cartulina amarilla. Dos bajas significativas, porque sin duda fueron de lo mejorcito en el partido contra el Athletic de Bilbao.
Del resto de la jornada, Real Sociedad 1, Mallorca 0, gol de Merino de cabeza a la salida de un córner, gol anulado a Mate en el Mallorca, cabreado con el VAR Javier Aguirre, el entrenador. Cádiz 0, Betis 0, el Cádiz, el rival del Rayo, que pudo ganar con un cabezazo de Harold Lozano al larguero en el minuto 91, el Betis pierde la cuarta plaza en beneficio del Atlético de Madrid, o podía alcanzarla, no la alcanzó. Sin Canales, expulsado, no jugará contra el Atleti. Y Valladolid 4, Celta de Vigo 1. Hubo jornada en la Premier, el Manchester le ganó 2-0 al Tottenham. Cristiano se marchó del banquillo cerca del minuto 90. Dicen que le van a sancionar en Manchester. Ya no iba a participar. Qué mal final de campaña, por cierto. De campaña, no, de carrera de Cristiano. Casemiro titular se marchó aplaudido. Liverpool ganó 1-0 al West Ham, gol de Darwin Núñez. Y el Chelsea empató a 0 en el campo del Brentford con buen partido de Kepa. Queda aplazado el Arsenal City, los dos primeros uno frente a otro, porque hoy juega el Arsenal frente al PSV, partido de Liga Europa. Y en Copa del Rey, los madrileños del Llévenes San Bruno de Aluche cayeron en Cazalegas en Toledo en la prórroga 2-1. Así que nuestro campeón de la preferente no estará en el sorteo del lunes de la Copa del Rey. De haber ganado le habría tocado un primera en suerte. Este es David Parra, el capitán, y los cánticos de la afición presente allí en Toledo.
Bueno, este es el fútbol. Una vez sale la moneda de un lado y otra de otro. Súper orgulloso de lo que hemos conseguido y sobre todo orgulloso de toda la gente que hemos venido aquí con un número limitado de entradas y ahí están todo el partido animando. Y ahora, mira, a pesar de la derrota, ahí sigue. Entonces, para nosotros es un orgullo tener a nuestra gente del lado, del barrio y es lo que somos, un equipo.
Hoy debuta el Real Madrid femenino en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tras dejar atrás al Stuttgart austriaco, al Manchester City y al Rosenborg, hoy se estrena en Albania contra el Blaznia. Espero que no haya ningún albanés escuchando porque seguro que se dirá de otra manera. El único rival sencillo del grupo. Partido a las 7 menos cuarto. Lo contamos desde las 6 y media en Onda Madrid. Ahí estará Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Blaznia, yo creo que lo has dicho bien, no sé, si hay algún albanés que nos escuche seguramente nos corregirá, pero sí, yo creo que es el primer partido, como dices, el más asequible en este grupo A, porque ojito tiene al Chelsea y al PSG, sí. Y a cualquiera de los dos le tiene que ganar previsiblemente para estar en cuartos de final, así que este es el partido más asequible, quizá el más desconocido, porque es un equipo que lleva 9 ligas seguidas en su país ganadas, que no ha perdido, que está invicto, o sea que también puede ser un rival importante, y veremos a ver qué tal las chicas de Toril, que han viajado con absolutamente todo, incluida Toletti, que ha entrado en la convocatoria, superados ya sus problemas físicos, y es la segunda participación del equipo. Yo creo que hay algunas jugadoras que ya tienen un poquito más de experiencia. El equipo, que se va a seguir basando en la solidez defensiva, ha encajado tan solo 2 goles en la competición doméstica, con pleno de triunfos, y veremos a ver en este partido el más asequible de este grupo esta tarde a partir de las 7 menos cuarto en el estadio Loro Boriski de Skoder.
En principio con Esther, Atenea y Weir en la tripleta de ataque, aunque Weir no se entrenó ayer, la británica, están en un momento espléndido a las tres, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que ese trío está dando mucho que hablar y yo creo que ha sido un poquito por precaución lo de Beer, porque bueno, el equipo también hizo alguna rotación en el partido de liga del domingo ante el Alavés. Creo que Toril bueno, pues es una jugadora importantísima para él y yo creo que también para el equipo, y yo creo que por precaución no ha entrenado. Veremos a ver si al final la escocesa es de la partida o no, pero yo creo que esas tres jugadoras son de las tres más importantes y seguro que por su cómo tengan el día va a pasar el triunfo o no del Real Madrid.
Pues lo contamos a partir de las 6:30 de la tarde. El partido comienza a las 7 menos cuarto. Este Blaznia Real Madrid de la Liga de Campeones femenino. El Barcelona, por cierto, ganó ayer 9-0 al Benfica en la apertura de la competición. Es el partido más asequible para las blancas porque luego efectivamente tiene a Paris Saint-Germain y a Chelsea. Continuamos. Vamos con baloncesto, vamos con la Euroliga. El Real Madrid recibía ayer a Olympiacos, era un rival evidentemente peligroso, y acabó perdiendo 87-89, derrota del equipo de Chus Mateo. Segunda derrota consecutiva en la Euroliga porque venía de perder frente al Barcelona. El partido se decidió en el último segundo prácticamente. De hecho, Tavares tuvo un tiro que pegó en el aro y que hubiera podido forzar la prórroga, Laura.
Pues sí, pero al final no fue así. En el último partido contra el Barcelona se la jugó Jul en ese triple, tampoco entró. En esta ocasión fue Tavares con el gancho y falló el partido, falló la canasta para poder haber llevado el partido a la prórroga y haber forzado el tiempo extra ante el Olympiacos. Fue un partido muy igualado prácticamente durante todo el encuentro, pero bueno, tuvieron los griegos sobre todo en dos hombres, Sloukas y Bezenkov, a sus mejores hombres, este con 23 puntos, Sloukas en la dirección del equipo con 14, y bueno, el Real Madrid se fue ganando de uno incluso al descanso. En la segunda parte de nuevo pues muy igualado, llegó a estar el Real Madrid 5 arriba en el marcador a un minuto y medio para finalizar el partido, pero Olympiacos, lejos de arrugarse, apretó en defensa, igualó el marcador a falta de 3 segundos con esa victoria, perdón, con esa canasta de Sloukas que ponía el 87-89 que antes hacía referencia, y al final pues Tavares se jugó la última, no pudo ser, y al final llega esa segunda derrota consecutiva en la Euroliga, en la tercera jornada, después de perder también ante el FC Barcelona la semana pasada. Chus Mateo hablaba de lo igualado que fue el partido y de dónde cree él que estuvieron los errores y por qué se decantó del lado del Olympiacos.
Yo creo que ha sido un partido muy, muy igualado, muy punto a punto. Los pequeños detalles seguramente pues han definido el que el partido cayera de un lado o de otro. Creo que hemos estado hasta el final peleando por la victoria. Obviamente pues estamos disgustados por haber perdido el partido en casa, ¿no? Hemos perdido demasiados rebotes y demasiados balones sueltos que se quedaban entre dos, que al final han caído de su lado, y yo creo que eso sí que son detalles que luego marcan la diferencia de ganar o perder por dos puntos. Para mí es una pena el haber perdido un partido que perfectamente podía haber caído de nuestro lado.
Bueno, pues detalles que al final decantaron la victoria a favor del Olympiacos. No hay tiempo prácticamente para lamarse las heridas porque mañana hay nueva jornada en el Palacio de los Deportes. Esta semana es de las que se juegan dos partidos en la competición europea. De nuevo en el Palacio de los Deportes, a las 9 menos cuarto, recibe la visita del Estrella Roja, que ayer cayó con estrépito frente al Baskonia en el Buesa Arena por 92-75.
Volvemos al fútbol. Porque Luis Enrique ya tiene fecha y hora para la lista del Campeonato del Mundo. Será el próximo 11 de noviembre, Carlos.
A las 12:30, eso es, cuando va a facilitar el seleccionador nacional la lista de futbolistas que van a ser los definitivos para jugar el Mundial de Qatar. Tiene que ofrecer este viernes ya una prelista, no superior a 55 futbolistas, pero en la que tienen que estar incluidos, evidentemente, todos los que quiera, que pueden estar de aquí a que salga la definitiva, así que tiene que cubrirse las espaldas. No sé si se hará pública, se filtrará, pero puede haber cierto morbillo en algunos nombres, porque a lo mejor tiene que cubrirse las espaldas pensando en que pueda haber alguna coyuntura que pueda dejar a alguno de los habituales fuera de combate antes de que se ofrezca la lista oficial definitiva. Pero bueno, más allá de la prelista, como decimos, de 55, el día 11 de noviembre, 12:30, conoceremos a los elegidos que definitivamente jueguen el Mundial.
No queríamos dejar de contar esta noticia, que es importante, pero volvemos al básquet con el baloncesto Fuenlabrada. Los del Fernando Martín vivieron unos días complicados la semana pasada con la destitución de su técnico, Raventós. El nombramiento de José Luis Pichel como técnico interino junto a Salvaguardia. Venían de 3 derrotas consecutivas, habían competido mal contra el Barça, llegaba la visita del Betis, rival directo por la permanencia, y el cuento salió bien. El Fuenla sumó su primera victoria con José Luis Pichel en el banquillo. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viviste todo lo ocurrido la semana pasada? La destitución de Raventós, tu nombramiento, semana de locos, entiendo, ¿no?
Sí, semana de muchas emociones encontradas también, porque al final la salida de Josep fue muy dura. Josep para mí ha sido alguien muy importante personalmente y también para el club. Así que bueno, te puedes imaginar que ese momento fue complicado. Y luego, pues bueno, pues rápido de repente tener que empezar a preparar un partido, así que nos pusimos ahí al 100%.
Creo que llevabas 3 años en el equipo de Liga EVA. Cuando te dice la dirección deportiva, coge al equipo, ¿sientes vértigo o sientes que ha llegado tu oportunidad?
Bueno, honestamente tampoco ninguna de las dos cosas, ¿no? Vértigo no, desde luego, y tampoco valoro mucho si es la oportunidad o no. Simplemente, vale, pues tenemos que coger el equipo, tenemos una semana para preparar un partido, así que nos tenemos que poner a trabajar. A veces como las líneas de tiempo son tan cortas, bueno, pues no hay mucha perspectiva. Simplemente te pones a trabajar porque tienes poco tiempo para lo que queda para el partido.
Entiendo que te encantaría quedarte, completar la temporada. ¿Te han dicho algo o no?
Bueno, la situación está muy clara, por todas las partes. O sea, yo soy entrenador interino, me lo ha transmitido, se lo ha transmitido a los jugadores, todo el mundo sabe la situación actual, así que a partir de aquí trabajamos. Si esto cambia en un futuro o no, ya se verá, pero desde luego ahora mismo la situación es la que es y como tal trabajo, yo soy entrenador que está aquí hasta que venga bien.
Como siempre los resultados mandan, José Luis, ¿no?
Bueno, pero eso tampoco depende de lo que pueda pasar en el banquillo, ¿no? Es decir, lo que sí que mandan es sobre el bien del equipo y sobre el bien del club, que es un poco en lo que nosotros estamos. Para nosotros es muy, muy importante ganar partidos.
Está claro. Tienes poco más de 40 años, ¿no?
Sí, 42.
Tengo 42, pero llevas 25 entrenando. Naciste entrenando prácticamente, José Luis.
Bueno, no, yo jugaba al básquet y en mi primer año junior yo empecé a entrenar niños, críos pequeños. Entonces, sí, soy el típico jugador que ya sabía que quería entrenar, ¿no? Entonces empecé a entrenar muy muy jovencito, así con 17 empecé a coger un equipo y bueno, pues hasta ahora ha habido alguna media temporada que no he entrenado, alguna cosa así, pero sí, son 25, sí.
Subidón la victoria frente al Betis, importantísima, porque meterse en una cuarta consecutiva, una cuarta derrota consecutiva era ya un hoyo, ¿no?
Sí, para nosotros era importante ganar y también porque no habíamos sido un equipo reconocible contra el Barça, entonces no solo además queríamos cambiar la cara, sino que además también un poco materializar ese cambio, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que para el club, para los jugadores, para nuestra confianza, para todos, ha sido muy importante. Eso ya queda un poco atrás y ahora tenemos que estar pensando en Zaragoza.
Zaragoza, otro rival directo por evitar el descenso. Además, con cambio de entrenador. Acaba de hacerse cargo del equipo Porfirio Fisac. Es un partido de esos de vuestra liga, ¿no? Que se dice, ganar sería un impulso enorme.
Sí, hombre, al final es verdad que los últimos, sobre todo el último año ACB, tampoco sabes muy bien cuál es tu liga, y menos al principio, ¿no? Porque hay equipos que pueden pensar que están más arriba, o Zaragoza puede cambiar y ir para arriba. O sea, es decir, pueden pasar muchas cosas. Lo que sí que ahora mismo es el rival próximo que tenemos y no vamos más allá de intentar sumar victorias, que ahora mismo es lo más importante, sean los equipos que sean, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta el averaje, pues quitando igual con los equipos más grandes, ¿no? Que sí que parece poco probable que estén abajo, pero con el resto de equipos de la liga tenemos que tener en cuenta el averaje y ellos con nosotros, porque uno nunca sabe dónde puede estar, ¿no?
¿Para el sábado tienes a todo el equipo disponible?
Sí, tenemos algunos tocados como todo el mundo, hasta ahora estamos todos, sí.
Oye, este Bagayoko, 16 años, compitiendo de tú a tú con gente ya de mucho nivel y muy experta.
Bueno, Basala lleva con nosotros muchos años, lleva conmigo trabajando también en el junior y en el segundo equipo, y bueno, hemos hecho los pasos que parecía que iban a darse, ¿no? Entonces lo está haciendo bien. Está teniendo buen rendimiento y nosotros seguimos contando con él, ¿no? Él tiene muchas cosas que mejorar, como se puede ver en cada partido. Así que, bueno, no nos vamos a volver locos porque queda mucho camino por delante, pero tampoco vamos a poner freno a las cosas que van sucediendo de forma natural.
Pues es José Luis Pichel, el entrenador interino del baloncesto Fuenlabrada. Los resultados dictarán si sigue siendo interino o se asienta en el banquillo del equipo fuenlabreño. Próximo sábado por la noche, partido muy importante en Zaragoza frente al equipo maño. José Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Pues hasta aquí el partido de la una. Nos quedan apenas 30 segundos. Esta tarde, recordad, a partir de las 6:30, estamos con la transmisión del partido de la Liga de Campeones Femenina entre el Plaznia de Albania y el Real Madrid. El debut del equipo blanco en la presente Liga de Campeones. El partido de la una volverá mañana a la una en punto. Ahora os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Buen día para todos. Volvemos mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.